Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
12, 20 minutitos de la mañana o del mediodía. ¿Qué tal están? Esto es COPE Región de Murcia. Nos acercamos un poquito a nuestros oyentes en este jueves en el que, bueno, previsiblemente íbamos o estamos a la espera de esos cambios en lo que a temperatura se refiere. En algunas zonas incluso daban, ayer hablábamos con la EMET, pues lluvias fuertes a tener en cuenta. De momento en Murcia capital, en Murcia capital, la sensación es de bochorno absoluto, aunque esas temperaturas puede que hayan bajado, que yo no lo dudo, pero es verdad que la sensación de calor o la sensación térmica, como se suele decir, es mucho mayor. Por lo demás, pues les habla Carmen Hernández, como cada día. Hoy ha estado aquí en los estudios de la cadena COPE en Murcia nuestro presidente Fernando López Miras para, a su vez, entrar en directo con Herrera en COPE. Ha hablado de muchas cosas, lógicamente de Torre Pacheco, pues de muchas cosas que tienen que ver con la región de Murcia y que son importantes. Y Javier Raíz, que ha estado pendiente de esa entrevista, nos va a contar lo más destacado de la noticia, pues que hoy, lógicamente, ha sido Fernando López Miras en Herrera en COPE.
Sí, Carmen, ¿qué tal? Sin duda, la noticia del día, la presencia del presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Fernando López Miras, aquí en los micrófonos de COPE esta mañana, en Herrera en COPE, con nuestro compañero Antonio Raíz. Bueno, hablando de varias cuestiones, todas ellas de actualidad, por supuesto. Ha dado un repaso a la situación de la financiación, sobre todo después de ese acuerdo bilateral del gobierno de Pedro Sánchez con Cataluña. También ha hablado de lo más reciente también, la aprobación de los presupuestos de la comunidad en el día de ayer, de la situación en Torre Pacheco, un análisis ya en frío, el que ha hecho López Miras hoy aquí en COPE, y en la parcela política, bueno, pues también la relación con Vox. Si te parece, vamos a ir desgranando todo lo que ha dicho esta mañana aquí en COPE López Miras. Por ejemplo, ya sabemos cuál es el perjuicio que va a suponer para la región de Murcia ese acuerdo bilateral del gobierno con Cataluña. Lo ha concretado hoy el presidente López Miras, citando fuentes de FEDEA, puede suponer, ojo, una pérdida de ingresos de más de 600 millones de euros para las arcas regionales, siendo ya, recordamos, Murcia, la región peor financiada de todas. Así lo explicaba Fernando López Miras.
De todos los españoles, los murcianos van a ser los más perjudicados. FEDEA ya ha analizado que va a suponer un descenso de los ingresos del 11%. Es decir, que para la región de Murcia pues va a suponer una pérdida de presupuesto para su sanidad y su educación de más de 625 millones de euros. Y esto no es sostenible desde el punto de vista financiero y presupuestario, pero sobre todo desde el punto de vista ético-moral, desde la igualdad y la responsabilidad de un gobernante, tampoco es permitible.
Bueno, ese acuerdo con Cataluña lo ha calificado hoy López Miras aquí en COPE como una vergüenza, como un acuerdo ilegal y corrupto y que sencillamente supone romper el estado de las autonomías. Sobre este tema también el presidente regional dejaba claro que llegado el momento, cuando llegue el momento, los diputados del PSOE por Murcia van a votar siempre pensando más en Pedro Sánchez que en los intereses de sus vecinos.
Los diputados del Partido Socialista de la región de Murcia, como todos los cargos públicos del Partido Socialista de la región de Murcia, son mucho antes de Sánchez que de la región de Murcia. Defienden mucho más los intereses políticos de Sánchez que los intereses generales de los ciudadanos de la región de Murcia. Lo vimos hace pocas semanas cuando se llevó una votación muy importante al Congreso de los Diputados sobre el trasvase Tajo Segura y votaron en contra del trasvase Tajo Segura, ¿no? Por tanto, ahora cuando se hable de la financiación de la sanidad y la educación de sus vecinos, van a anteponer el interés político de Sánchez al de la región de Murcia. No tengo la más mínima duda, lo han hecho siempre.
Se le preguntaba también cuál puede ser el problema, la solución definitiva al problema de la financiación. Se le preguntaba a López Miras esta mañana. Lo ha dejado claro, tiene que pasar por un cambio de modelo, algo que, eso sí, a juicio de López Miras, no figura de momento en la agenda de Pedro Sánchez.
El problema de raíz es que el presidente del gobierno no tiene capacidad para sentarnos a todos en la misma mesa. No tiene poder, ¿no? Está en la Moncloa, pero no gobierna, ¿no? Este es el problema de raíz y por eso no lo hace, ¿no? No haremos ninguna señal de que se vaya a iniciar una reforma ni una negociación sobre el sistema de financiación. Ni el Ministerio de Hacienda ha informado ni ha comunicado de nada, ni el presidente del gobierno. Bueno, él ya ha transmitido en diferentes ocasiones que él no está dispuesto a avanzar en esto, ¿no?
Bueno, pues eso en cuanto a la financiación, Carmen. Pero también, cómo no, hablaba de los presupuestos aprobados ayer en la Asamblea Regional. Recordamos, con los votos a favor del Partido Popular, la abstención de Vox y los votos en contra de la izquierda, de PSOE y también de Grupo Mixto. El presidente López Miras ha dejado claro, en primer lugar, que sacarlos adelante era su obligación y que son unas partidas, en eso ha querido subrayarlo, unas partidas elaboradas por el Partido Popular.
Claro, si vemos la situación nacional, pues cualquiera podría decir que aprobar unos presupuestos es algo exótico, pero no, es la obligación de todo gobierno. De la región de Murcia asumimos nuestra responsabilidad. Estos son unos presupuestos del Partido Popular. De hecho, Vox se abstuvo ayer. Destinamos pues en torno a los 15 millones de euros cada día para sanidad y educación. Bajamos impuestos, como siempre. Son los presupuestos más altos de la historia de la región de Murcia. Son unos buenos presupuestos y necesarios.
Bueno, a renglón seguido, López Miras también ha querido subrayar que ha preferido desgastar a su gobierno, a su ejecutivo, antes que a la región de Murcia y a sus ciudadanos. Y que en esos presupuestos acordados con Vox, esto también lo ha querido dejar claro, no hay nada ilegal.
Y nuestra obligación es que los murcianos tuvieran presupuestos. La hemos cumplido. Hoy la tienen. En todas las negociaciones hay que ceder, por supuesto. Esto es así. Pero, sin duda, mi responsabilidad como presidente de la región de Murcia está de gastarme yo antes que desgastar a los ciudadanos de la región de Murcia. Y era necesario que los murcianos tuvieran presupuestos. Ahora bien, no hay nada ilegal en los presupuestos. No hay ninguna cuestión en los presupuestos que no se pueda refrendar con el ordenamiento jurídico.
Bueno, eso en cuanto a los presupuestos, y ha hablado de más cosas. Por ejemplo, cómo no, de Torre Pacheco. Fernando López Miras ha valorado en COPE ya en frío los sucesos de los últimos días en esa localidad. Dice que hubo mucha irresponsabilidad política por parte de todos, y que los vecinos de Torre Pacheco fueron rehenes de una situación, además, provocada por gente que no era de allí, que era de fuera del municipio.
En frío le diré que sobre todo ha habido una alta dosis de irresponsabilidad política y que de alguna manera los ciudadanos, los vecinos de Torre Pacheco han sido rehenes del uso partidista de una agresión y al final todo vino de fuera. Fíjese que el agresor llegó de fuera y aquellos violentos que intentaron sembrar, bueno, pues la agitación y perturbar la convivencia de un pueblo pacífico como Torre Pacheco también llegaban de fuera. Yo no vinculo nunca inmigración a delincuencia. La delincuencia solo se puede vincular a exclusión social y a quiénes es lo que tenemos que trabajar.
Bueno, y por último, y en clave política, Carmen, el presidente regional ha asegurado que cara a los próximos comicios nacionales y autonómicos, el Partido Popular lo que tiene que hacer es seguir mirando a los ciudadanos y no a la relación con partidos como Vox. Para López Miras, esa es la única forma de que el Partido Popular llegue a gobernar.
Y esa es la única fórmula para poder gobernar a España. Mirar a los españoles y, en todo caso, mirarse al Partido Popular, pero no mirar a otros, ¿no? Evidentemente, el Partido Popular es un partido transversal en el que, desde luego, está dispuesto a dialogar y a negociar y a llegar a acuerdos, pero desde luego nos equivocaríamos si empezamos a mirar a otros partidos y no miramos a lo más importante, que es a los españoles, ¿no?
Bueno, pues eso es lo más destacado de todo lo que ha dicho esta mañana el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, aquí en Herrera, en COPE esta mañana, Carmen.
Gracias, Javier. Ha sido un pequeño resumen de la intervención, ya lo han oído, que ha tenido Fernando López Miras esta mañana, sobre las 9:10, en el programa de Herrera en COPE. 12:28. Bueno, pues ya saben que ayer hablábamos con la AEMET, y hoy se esperaban cambios importantes. De hecho, hoy, bueno, pues parece ser que tendremos mínimas en torno a los 20-23 grados, incluso 15 de mínima en Caravaca de la Cruz. ¿Pero qué pasa con las máximas? Pues, por ejemplo, 28 hoy en Cartagena, 27 en Caravaca, 31 de máxima en Lorca, 27 también en Yecla y 30 también es la máxima que tendremos hoy aquí en la ciudad de Murcia. Por lo demás, ya saben que, bueno, la EMET ha establecido ese aviso amarillo por lluvias y tormentas en el altiplano noroeste, Vega del Segura y también el Valle de Guadalentín, Lorca y Águilas, desde las 6 de esta mañana, pues hasta el mediodía o hasta incluso en algunos puntos hasta las 6 de la tarde. Así que estén muy pendientes de la información, se lo iremos contando todo aquí en esta misma sintonía. Y bueno, pues son lluvias que en algunos casos pueden ser importantes, pero bueno, vamos a atacar un poquito de madera. Ya saben que no es aquí, en todas partes, cuando el tiempo dice de atacar, parece que no tiene piedad. Pero bueno, vamos a esperar a ver lo que sucede durante la jornada de hoy. De momento, aquí en Murcia capital, se lo decía al principio, la sensación, supongo que igual que en otros puntos de la región, es de bochorno absoluto. El sol está afuera y sí, han bajado unos graditos, pero la verdad, ahora que no nos oye nadie, mucho no se nota. Vamos a llegar a las 12:30 del mediodía aquí en COPE Región de Murcia en este jueves día 24 de julio. Se está yendo el mes, pero rapidito. Hombre, igual a los que están de vacaciones no se os está pasando tan rápido. O lo mismo, sí. ¿Quién sabe? Seguimos de lleno en verano, vamos metidos de lleno en verano, estamos además ya prácticamente rozando finales de este mes de julio, quedan muy poquitos días, pero es verdad que hay mucho, mucho verano por delante. Y Río Safari en Elche ya lo están celebrando el verano desde hace muchas semanas, pero es verdad que ha ampliado lógicamente ese parque acuático y ha mejorado muchísimo la oferta de ocio complementario, porque es un destino que mucha gente busca de cara a estos días. Vamos a hablar con el responsable de Río Safari, con Abel Ibáñez Kun. Buenos días, bienvenido, Abel.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, háblanos un poquito primero del parque en sí, porque el parque, muchísima gente de Murcia lo ha visitado más de una vez, porque estáis muy cerquita en Elche, y es un parque, bueno, pues que tiene muchas cosas que ofrecer al público, ¿no?
Sí, muchas gracias a la región de Murcia, a todos los vecinos de Murcia que siempre nos han visitado durante ya 42 años que ha celebrado el parque esta primavera. Y bueno, pues seguimos creciendo, seguimos ampliando y seguimos ofertando pues un día estupendo para las familias. Uh-huh. Además, un día diferente, ¿no? Un día en un palmeral de más de 4.000 palmeras adultas, centenarias, que bueno, somos el palmeral, uno de los palmerales privados más grandes de la ciudad de Elche. Todo el mundo sabe que Elche pues tiene un patrimonio, sí, con su palmeral pues a nivel mundial. Y bueno, pues Río Safari Elche tiene una oferta aquí dentro de este palmeral, porque también lo hace muy apetecible, muy pasear en esas sombras, uh-huh, en este pequeño oasis. Y bueno, pues seguimos creciendo, como bien has dicho, en el tema del parque acuático, en el ocio complementario, porque durante más de 42 años pues hemos sido un parque de animales y seguimos siendo, seguimos con nuestros planes de conservación, tanto en jirafa de Angola, el orangután de Borneo, mangabey de cresta negra, los leopardos de Sri Lanka que vinieron hace poco, los jaguares, uh-huh, pues tenemos muchas especies con las que tenemos programas de conservación, y también pues hemos crecido en el complemento de un parque acuático que también hace las delicias de, uh-huh, de la familia.
Ya lo creo. Además, Abel, una de las propuestas de ocio más completas, ¿no?, que hay en toda la Costa Blanca, con ese centro de conservación animal. El parque acuático tiene, atención, 20.000 metros cuadrados con circuito de aventuras, juegos hinchables, karting, restauración, entre otras muchas cosas, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Además, este año pues hemos inaugurado una nueva piscina de más de 1.000 metros cuadrados, muy paradisíaca, ya te digo, dentro de este enorme palmeral, en la que, bueno, los niños pues también, como es tipo playa, pues también tenemos para todas las edades, lo pueden disfrutar, de los más pequeñitos a los más grandes. Uh-huh. Hemos inaugurado también un nuevo tobogán, que parte de una torre de más de 10 metros de altura y tiene unos 100 metros de largo. Y bueno, es uno de estos toboganes en los que te puedes tirar con hinchable, con el papá, con la mamá, con el hermano, con quien quieras.
Con toda la familia.
Puedes, con toda la familia, y puedes disfrutar de un recorrido pues muy, muy aventurero, muy bonito, y ya te digo que es para todas las edades y que está haciendo pues eso, las delicias de los visitantes que nos están acompañando este verano, que la verdad es que está siendo un verano muy bueno. Seguimos recibiendo visitas de ya te digo, nuestros vecinos de Murcia, que siempre nos han acompañado en todos estos años.
Hay más novedades, por ejemplo, Abel, ese crecimiento del Río Safari Elche también se aprecia en otros espacios, ¿no? Hay un nuevo restaurante tematizado, cuéntanos.
Sí, hemos hecho un restaurante tematizado africano, muy alto, muy grande, tiene unos 9 metros de altura, es un techo africano muy muy bonito, todo en madera, y bueno, hemos intentado simular eso, un restaurante muy temático, y sobre todo se ha presentado tanto para el público que nos visita a diario, como para los eventos que ya nos acompañan desde hace años en el parque. Ajá. Gente que quiere pasar un día especial en el parque, pues quiere celebrar o bien comuniones, o bien un cumpleaños, o bien algún evento más importante como una boda, como hemos tenido de un tiempo para esta parte, pues un incremento en ese público. Y bueno, pues les hemos querido dedicar una zona en el parque que tenga que ver para ellos, que sea para ellos, y que bueno, que la verdad es que también es una zona, es un restaurante con una terraza de más de 1.000 metros cuadrados, y ya te digo, con este techo, uh-huh, africano, pues está muy a gusto, muy cómodo debajo, y para un evento en el que, bueno, en el que toda la familia quiera disfrutar y quiera pasar un día diferente, pues es una opción que también está gustando mucho y bueno, y la verdad es que ahí también estamos creciendo.
La restauración, hemos hablado de diferentes restaurantes, también de diferentes espacios, ¿no? Es decir, la gente puede elegir pues cómo pasar el día y sobre todo cómo hacer esa parada para bien tomar algo, pues comer, merendar, lo que quieran, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, hay diferentes opciones. Uh-huh. Y pues tenemos una pizzería donde hacemos las pizzas al momento, las hacemos nosotros de forma artesanal y bueno, también tenemos pues zonas de, también como no puede ser de otra manera, pues de burger, de hamburguesas, de perritos, que para los chicos sí. más pequeños pues les gusta mucho, y después tenemos un restaurante también, el Kunip, que es también una temática africana, en el que también pues hacemos servicio pues un poquito más de restauración, en el que sí. puedes comerte un arroz, una fideuá, un pollo, cosas más elaboradas, sí. pero que se hacen a diario con nuestro equipo de cocina, y bueno, la verdad es que la gente pues se va también muy muy contenta con esto, porque no piensan que se pueda en un sitio así, en un parque de ocio, pues uh-huh. pues comer también como comen, y
pues
la verdad
sí.
es que oye, pues la verdad es que también te completa el día, ¿no? Porque si vienes, y también los precios pues son bastante bastante económicos, no es una cosa disparatada, en la que puedes hacer un menú y puede comer la familia, y ya te digo, y tampoco tienes que ir cargado. Que se puede, si también quieres traer
¿sí?
la opción de,
también,
de traer
¿no?
tu comida, también se puede. Ajá. Pero que si no lo quieres, pues bueno, pues también puedes hacer un día aquí y probar nuestra comida y
ya.
también completas el día con esto.
Abel, toda esta propuesta de atracciones acuáticas y ocio complementario no sería posible sin el trabajo realizado en las instalaciones, ¿no? El público accede además a un espacio protegido, eso es importante, en el que se alojan más de 100 especies diferentes de animales.
Sí, 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 principalmente nuestro parque es el parque zoológico, el parque de animales, en el que ya te digo, como te decía, pues son 42 años trabajando y creciendo, y donde la familia, nuestra familia animal, pues ha seguido creciendo con nosotros, y los planes de conservación pues nos han ido acompañando, ¿no?
Uh-huh.
Estamos dentro de las asociaciones europeas de bienestar animal, con los más grandes estándares de calidad, como es la Asociación Europea de Zoos y Acuarios, EASA, y la Asociación Ibérica. Entonces, pues dentro de esas asociaciones pues hay planes de conservación que desarrollan los parques a nivel europeo, que están creciendo mucho y que están dando resultados muy positivos, y en la que Río Safari Elche pues es un miembro muy activo,
yeah.
sobre todo pues por ejemplo en la familia de orangutanes de Borneo, que empezamos solo con un macho que nos llegó hace 6 años, y hoy en día ya tenemos 5 ejemplares, tenemos 2 familias reproductoras, una pequeña cría de 3 años que se llama Membelay, y una más pequeñita, aunque tiene 2 años, que se llama Kiwi. O sea que bueno, que muy muy contentos con ese
sí.
con esa participación dentro del programa europeo de reproducción de una especie tan 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 amenazada
pues
como
sí.
es el orangután de Borneo.
Pues sí. Bueno, yo me imagino que habrá gente que os conozca, otras todavía no han ido. Estáis, y corrígeme si no, Abel, en el polígono 1, en la carretera Elche-Santa Pola, bueno, pues ahí, ¿no? En Valverde-Alicante.
Sí,
es fácil
sí,
llegar.
Fácil. Llegas a Elche, enseguida coges dirección Santa Pola, que Santa Pola uh-huh. sabéis que es la costa,
sí.
es playa, entonces pues estamos más cerquita de Santa Pola que de Elche. Pues llegar primero a Santa Pola y después coger dirección Elche o al revés. Pero bueno, hoy en día con los,
no, no, sí,
con
sí,
los
sí,
móviles
sí.
y con los GPS es muy fácil llegar, pero ya te es muy sencillo encontrarnos.
Bueno, el horario creo que cerráis a las 8 de la tarde.
Sí, ahora en verano estamos hasta las 8.
¿Y a qué hora abrís el parque?
Con el sol. Nosotros estamos a partir de las 10.
De las 10 de la mañana.
Es verdad que desde primerita hora de la mañana vienen ya los cuidadores y viene ya mucha gente a preparar el parque, uh-huh. pero abiertos al público estamos a partir de las 10.
Bueno, ¿cómo conseguir, cómo se puede hacer la gente con las entradas a través de alguna web? Cuéntanos el tema de las entradas.
Sí, riosafari.com, es muy sencillo, en internet, y ahí pues tienes todo. Además, siempre en nuestra web siempre ponemos las mejores promociones, o sea que ponemos el mejor precio posible.
Sí.
Me refiero siempre que hay algún descuento uh-huh. aplicable, porque también hacemos promociones especiales en días o eventos especiales, pues siempre están publicados y siempre te puedes informar en la web. Entonces yo recomiendo que la gente antes de venir pues la visite y consiga el mejor precio posible,
pues sí.
¿vale? Para visitarnos y que, bueno,
efectivamente.
Que por favor nos acompañen para poder seguir creciendo y poder seguir ofertando este parque.
Pues sí, desde 1983, que se dice pronto, sí. En Elche tenemos el río Safari, muy cerquita de Murcia, además, que te pones en nada, y es una sí. forma distinta de pasar el día con la familia, de disfrutar esa zona acuática, en fin, de pasar un día diferente y sobre todo con ese palmeral tan maravilloso que tenéis. Pues Abel Ibáñez, gracias por estar aquí y volvemos a hablar luego, en el mes de agosto, si te parece, volvemos a hablar, ¿vale?
Estupendo, muchísimas gracias a vosotros, un abrazo muy
gracias,
grande.
Adiós Abel.
Adiós, buen día.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Más cositas que les vamos a contar a través de la sintonía de Herrera en COPE Murcia. Por ejemplo, vamos a hablar de una cita con la música. La verdad es que el verano apetece, pues eso, conciertos, música, cine de verano, terrazas, de alguna forma buscar en la noche lo que no nos da el día, que es menos calor. Pues tenemos una propuesta.
Y no nos bajamos de la fiesta porque tengo unos minutitos para invitarles a otro festival, en este caso un festival de música, un festival que va mucho más allá de la música, que se llama Fan Futura Fest y que, bueno, pues está ya en capillita, como se suele decir, porque en poquitos días, los días 25 y 26 de julio, bueno, pues va a ser una verdadera movida para un montón de generaciones que se van a dar cita en torno a este festival. José Antonio Fernández es director de comunicación de Fan Futura y ya está con nosotros. José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues encantados de seguir sumando experiencias positivas para nuestros oyentes, porque si el verano está para algo es para disfrutar de la música y vosotros se lo vais a poner fácil.
Hombre, por supuesto, además ya son 5 años disfrutando de la música en verano con Fan Futura, que es su 5º aniversario. Y bueno, la verdad es que tenemos mucha ilusión porque tenemos recinto nuevo en Los Alcázares, un cartel espectacular y esperamos que la gente lo disfrute muchísimo.
Cuéntanos qué tenéis preparados, porque como decimos, en ese parque de Endelgonio, en Los Alcázares, 25 y 26, va a bailar todo el mundo.
Claro, o sea, tenemos 3 escenarios durante viernes y sábado, por el que van a pasar más de entre 40 y 50 artistas diferentes. Y bueno, el cartel lo encabeza Badía, Tiago PZK, Kea, y luego tenemos muchos artistas murcianos, como puede ser Walsh, como puede ser Cace, como puede ser el grupo Trashy, Don Fluor, o sea, siempre tiene el festival un ADN muy murciano. Y bueno, Fan Futura no se conoce porque cuando vas al festival vas para descubrir música, ¿no? De ahí el festival creado por la generación Z, para la generación Z.
Pero se van a juntar muchas generaciones porque por lo que nos cuentas del cartel y por las ganas de fiesta que tiene todo el mundo, eso no excluye a nadie.
No, por supuesto que no. La música no es excluyente nunca para nadie y por supuesto que tenemos público de todas las edades y todo el mundo puede disfrutar del festival y este fin de semana que va a ser increíble. Y bueno, además de todo esto, luego también tenemos actividades paralelas con las universidades de la región de Murcia, que somos los únicos en España que fomentamos la divulgación científica y los ODS junto, conviviendo con la música, ¿no? Que los visitantes pueden disfrutar de la divulgación escuchando música a la vez, ¿no? Y además contamos con un camping en el propio recinto, tenemos food trucks, tenemos actividades deportivas náuticas, ya que tenemos la playa a 100 metros para disfrutar del paddle surf, el windsurf y muchas cosas más.
¡Qué maravilla! Nos lo está vendiendo de forma fantástica. ¿Quedan entradas? ¿Quedan, no sé si quedan abonos?
Sí, quedan los últimos abonos disponibles en fanfutura.com y también para quien quiera ir o pueda ir solamente una de las jornadas, viernes o sábado, también están disponibles las entradas de día.
Bueno, pues se junta un poquito de todo, va a disfrutar de ese buen rollo, de la música maravillosa que habéis programado, de esa divulgación científica y, por supuesto, de las actividades deportivas. Así es que es uno de los planes más completos que podemos escoger para este próximo fin de semana, como decimos, en Los Alcázares, Fan Futura en su 5ª edición. José Antonio Fernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Pues otro plan, ¿eh? Ya tenemos otro plan, hay que apuntarlo. Tenemos que, me imagino que lo han hecho ya, y si no, tenemos que tener una agenda para el verano, para ir apuntando cositas, lo que va llegando, los conciertos, todo, todo, todo de lo que les vamos hablando aquí cada día. Bueno, pues dicho todo esto, nos vamos a ir de los Alcázares hasta Lorca, porque Lorca y Puerto Lumbreras van a ofrecer este verano sesiones de observación de las perseidas en entornos tanto rurales como urbanos. Antonio Montoro nos lo cuenta.
Hola Carmen, saludos a todos. Hoy quiero hablaros de una de las tendencias más de moda en los últimos veranos aquí en la comarca del Guadalentín. Me refiero a la observación de las estrellas perseidas, del fenómeno astronómico conocido como las lágrimas de San Lorenzo, que es una práctica que va ganando adeptos verano tras verano y que ha provocado incluso una corriente de gente que va recorriendo distintos escenarios en búsqueda de los cielos más oscuros, en los que no hay contaminación lumínica, para poder apreciar ese fenómeno en todo su esplendor. Y quiero hablarte de ella en dos escenarios, Lorca y Puerto Lumbreras. En Lorca, una de las novedades este año es que el campo de fútbol de la pedanía de la parroquia se va a convertir en uno de esos puntos de observación astronómica. Será en la noche del 11 de agosto, en un evento organizado por la Concejalía de Turismo, que saca por primera vez estas sesiones del casco urbano de Lorca. El concejal de Turismo, Santiago Parra, nos ha contado que núcleos rurales como este, que se encuentran en una zona elevada, permiten una observación excelente de este fenómeno de las lágrimas de San Lorenzo por la limpieza de su cielo nocturno y por la escasa contaminación lumínica. El entorno natural y la altitud de esta pedanía va a permitir disfrutar de una visión casi perfecta del firmamento y observar no solo las perseidas, sino otros muchos cuerpos celestes.
Las perseidas, como decíamos, es uno de los espectáculos astronómicos más impresionantes que ocurren a lo largo del año. El entorno natural y la altitud de la parroquia nos van a permitir dar una visión clara del firmamento sin necesidad tampoco de una tecnología, aunque también dispondremos de medios tecnológicos, de telescopios, pero no va a ser necesario, pues, que esa no contaminación lumínica que vamos a encontrar en la parroquia nos va a permitir hacer una observación para que todos los asistentes, pues, puedan contemplar una cantidad de estrellas que se puede considerar que está en torno a las 3.500, frente a las 15 o 20 visibles en núcleos urbanos, como nos puede ocurrir aquí en la zona de la ciudad. La actividad va a contar con un único pase y va a ser apta para todos los públicos. Las entradas se van a poder adquirir dentro de nuestra página web, que es el Visit Lorca. El aforo es limitado, con lo que ya, pues, quiero ya comunicar que hay muchas sugerencias, muchas peticiones, con lo cual, pues, no esperemos a última hora para poder hacer esa reserva. Además, también me gustaría comentar que la cafetería va a estar abierta durante todo el evento para completar lo que es esa experiencia de eso, una oferta gastronómica y también, por supuesto, de ocio.
La lluvia de estrellas perseidas también se va a poder observar con telescopios y además con la asistencia de astrónomos expertos desde el Castillo de Lorca al día siguiente, en la noche del 12 de agosto, en una sesión de observación que se celebra desde hace años y cuyo público aumenta en cada edición, porque realmente merece la pena contemplar esa lluvia de estrellas desde un entorno tan privilegiado como es el Castillo de Lorca. Pero no será el único punto de observación esa noche, la del 12 de agosto, porque el Observatorio Astronómico del Cabezo de la Jara también va a mostrar a los visitantes ese día algunas de las imágenes de mejor calidad de las perseidas, en una observación igualmente asistida por expertos y para la que igual es necesario reserva previa. A un mes para ese evento astronómico, el Ayuntamiento ha abierto ya el plazo de inscripción para asistir a la lluvia de estrellas desde el observatorio. Puede realizarse por teléfono o por correo electrónico en la Oficina de Turismo de Puerto Lumbreras y es una actividad que se mantiene de forma ininterrumpida desde hace casi 20 años. La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras es Toñi Navarro.
El próximo 12 de agosto, Puerto Lumbreras volverá a disfrutar de la celebración del tradicional visionado de la lluvia de estrellas, una de las actividades más populares y entrañables de nuestro verano en el Observatorio Cabezo de la Jara. Para disfrutar de las perseidas es necesario realizar la reserva previa a través del teléfono de la oficina de turismo. El visionado comenzará a las 10 de la noche con la observación de Júpiter y Saturno, y a partir de las 12 de la noche tendrá lugar la proyección del audiovisual Meteoritos, fragmentos de otros mundos. Y al mismo tiempo se podrá contemplar las Perseidas a cielo abierto en observación libre.
Situado a 7 kilómetros de Puerto Lumbreras y a 800 metros de altitud sobre el nivel del mar, el Cabezo de la Jara es un escenario único para contemplar las estrellas. Es, de hecho, el único parque con certificación Starlight de calidad de cielos, lo que garantiza que en condiciones meteorológicas óptimas, que es lo que esperamos para el 12 de agosto, se pueda disfrutar con una gran calidad de fenómenos como este tan esperado de las Perseidas.
Pues seguro que sí, bueno, yo creo que sí, 12 de agosto, sol, buen tiempo, bueno, ya tendrían que cambiar mucho las cosas, pero en cualquier caso, otra cita que tienen que apuntar en el calendario, las lágrimas de San Lorenzo, como siempre, en agosto, entre el 11 y el 13, pero ver, se van a ver muy bien, precisamente el 12 de agosto, en este observatorio del que, por cierto, también hablábamos nosotros hace unos días aquí, en este mismo espacio, en la mañana, en Herrera, en COPE, Murcia. Vamos a llegar a la 1:10.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
Dicen que nada es para siempre, pero hay gritos que no se apagan, colores que no se borran y partidos que no se olvidan. 40 años de historia y un sentimiento eterno. Abónate a UCAM Murcia CB desde 170 euros en ucamcb.comprelaentrada.com o en las oficinas del club. Vive con nosotros el 40 aniversario del club. Vívelo en el Palacio. Vívelo en familia. UCAM Murcia CB. Todo trasciende a lo eterno.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Buenas. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La milla mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este verano cuida tu salud con los Fisiotip del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
¿Te toca trabajar mientras todo el mundo está de vacaciones? Pues no te olvides de cuidar tu cuerpo, sobre todo en estos días de tanto calor. Cuando estamos cansados o con estrés, es fácil adoptar malas posturas y tu espalda lo nota. Procura sentarte con la espalda recta, los pies apoyados en el suelo y la pantalla a la altura de los ojos. Y si puedes, evita estar muchas horas seguidas sin moverte. Haz una pequeña pausa cada hora, levántate, estira el cuello, los brazos, las piernas. Verás cómo te sientes mejor. Ah, y no te olvides de beber agua. El calor y el estrés pueden hacer que te deshidrates y eso provoca más cansancio e incluso calambres. Y si notas alguna molestia, no lo dejes pasar. Consulta con tu fisioterapeuta de confianza.
Has escuchado un Fisiotip del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y nos vamos ahora hasta pues otra cosita que seguro va a ser del interés de todos nuestros oyentes. Y es, Maite nos va a hablar de un concurso interesante. Un concurso que tiene que ver con la fotografía.
piel tus fotografías para verlas cada vez.
Y es que las fotografías son parte de nuestra memoria, nos hacen recordar esos, sobre todo, buenos momentos y sobre todo esos bellos paisajes que hemos visto. Y hay muchos en la zona oeste de Cartagena que se van a recuperar gracias a una iniciativa que os vamos a contar en este momento y en el que todo el mundo puede participar, porque el objetivo y la meta va mucho más allá de este concurso de fotografía, pero también tiene un concurso en el que, como digo, puede participar cualquiera de forma muy sencilla, aunque solo sea viendo en la web esas maravillosas fotografías que van a recuperar historias e imágenes anteriores a 1965, ayudando a rescatar la memoria del oeste de Cartagena. Uno de los organizadores es Ramón Madrid, que ya está con nosotros. Ramón, buenos días.
Hola, buenos días, Maite.
Qué bonita iniciativa que tiene la Asociación Pedrisa, que vamos a empezar por ahí, a contarle al que no lo sepa qué es la Asociación Pedrisa.
Pues la Asociación Pedrisa, con la S, cartagenera, es una asociación cultural sin ánimo de lucro que lo que intenta es recuperar y proteger la arquitectura popular del oeste cartagenero, la zona rural más potente que tiene Cartagena, y paralelamente todo el patrimonio que ello conlleva. Empezó dedicándose básicamente a recuperar la piedra seca, las construcciones de piedra seca, pero queremos ampliar el campo de acción porque tenemos en el oeste un montón de construcciones, molinos, construcciones relacionadas con el agua, pozos, aljibes, norias, una serie de elementos que han definido la forma de ser y de vivir de la gente del oeste, y que nosotros queremos que eso no se pierda y que lo que se haga es que se ponga en valor.
No solo es un trabajo importante, una meta singular, sino que además aúna muchos territorios. No es una cosa puntual de una parte de esa Cartagena Oeste, sino que queréis que todo el mundo se implique.
La Pedrisa quiere ser integradora y quiere ser transversal. Es decir, como nos vamos a dedicar, por ejemplo, piedra seca hay en todo el oeste cartagenero, desde el Campillo de Adentro hasta Tallante, pasando por el Rincón de Sumiedo o llegando hasta Galifa o el Portús. Es decir, que nosotros lo que pretendemos es actuar en todo el poniente o todo el secano cartagenero que se asocia o que está circunscrito al Distrito 1 y que compone toda la zona oeste de Cartagena.
Y este verano habéis decidido, implicarnos a todos, que al final esa memoria nos lleve a más allá o más atrás de 1965. ¿Cómo lo vamos a hacer?
Pues los territorios no son nada sin sus personas y sus historias y sus vidas. Entonces habíamos pensado convocar un concurso de fotografía con fotografías anteriores a 1965. Ahora te explicaré por qué anteriores a 1965. Que de alguna forma rescaten todo lo que ha ido ocurriendo en el oeste hasta esa época. Es muy fácil participar. Hemos creado una web, oestecartagena.org, donde la gente puede subir sus fotos, 3 fotos por persona, y describir un poco qué se ve en esa foto, porque tan importante como la foto y como la imagen son las historias o las historias que esa imagen conlleva.
Claro, yo estoy viendo algunas de las imágenes con las que habéis ilustrado lo que son las bases del concurso y nos llevan muchos años atrás a esas fotos familiares en las puertas de las casas, que evidentemente cada uno encontrará la temática que tenga en su poder, pero además pueden llevarse premios.
Sí, sí, sí. Tenemos hemos querido que esto de alguna forma tenga bastante repercusión y hemos puesto unos premios que nosotros consideramos interesantes, como el primer premio son 500 euros para la fotografía ganadora, el segundo premio 300 y el tercer premio 150 euros.
Uh-huh. Decías, 3 fotos por persona y se suben directamente a la web. ¿Tienen que aportar algún dato más?
Tienen que aportar el nombre de la persona, el año de aproximado, porque muchas veces no se sabe el año en el que se realizó la fotografía, el año aproximado de la fotografía, un teléfono de contacto, un email de contacto y lo que te he dicho, una pequeña descripción de lo que se está viendo en la imagen, personas, situaciones, acciones que se realizaban en ese momento, de alguna forma dar vida a todo lo que ha significado la época anterior a 1965 en toda la zona oeste cartagenera.
Y vamos a, con ello a recuperar esa memoria a través de unas fotografías que se van a poder ver en la web durante más tiempo. Se pueden empezar a subir el 25, ¿no?
Sí, sí, el 25 de julio ya está la web disponible para subir las fotos. También se pueden enviar por correo electrónico si alguien pues se siente
más cómodo, un poco más, ¿no?
Exactamente, a fotos@oestecartagena.org.
Bueno, pues, ¿y hasta cuándo tienen de plazo?
Pues el concurso llega hasta el 15 de octubre. Vamos a dar ahí, hemos querido empezar el 25 de julio porque hay mucha gente que llega de vacaciones, que vuelve a sus pueblos, que viene de fuera. Entonces, pues si de alguna forma tiene disponibilidad o tiene esas fotos en el cajón guardadas, que las pueda sacar y las pueda subir antes de volver a su sitio de residencia.
Pues muy bien pensado y nosotros vamos a hacer ese seguimiento porque no, nos encanta todo lo que son las raíces de lo nuestro y al final esas fotografías van a recuperar nuestro patrimonio también en nuestra memoria. Vamos a quedarnos con el nombre de Pedrisa, que seguro que nos va a dar mucho que hablar en el futuro, y agradecemos muchísimo a Ramón Madrid estos minutos para los oyentes de COPE. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Es la una a las... es la una, sí, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Andamos ajustando los relojes en este día en el que te doy la bienvenida a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. ¿Quién es Noelia Núñez? Pues era una persona prácticamente desconocida para el gran público, salvo que sigas la política con asiduidad y en concreto la política madrileña. Noelia Núñez te sonará de poco o nada, al menos hasta hace apenas 24 horas. Ayer era la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital en el Partido Popular y diputada en el Congreso. Hoy ya ha dejado todos sus cargos. Tiene 33 años y ha ido creciendo en el PP madrileño de Díaz Ayuso. Iba para Estrella, pero ha acabado estrellada. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que maquilló o se inventó parte de su currículum académico para darse un poquito de bombo, y en cada sitio en los que ha tenido representación, el Congreso o la Asamblea de Madrid, aparecía una cosa diferente. Y esto, en un momento en el que el PSOE, por ejemplo, anda buscando debajo de las piedras cualquier cosa para desviar la atención de sus casos de corrupción, pues Noelia ha sido un objetivo claro, y de darle bombo y meter presión se ha encargado el ministro Óscar Puente en las redes sociales, un veterano del barro político. Lo de esta diputada del PP es una metedura de pata política de manual. No es que se haya inventado que tiene un nivel alto medio de inglés, como suele pasar, es que se atribuía titulaciones que directamente no tenía. Lo curioso de todo es que se trata de una persona joven que se mueve y domina las redes sociales y que sabe que hoy en día todo se puede comprobar en cuestión de minutos, con un par de clics del ratón. No se tarda nada. Además, llevaba ya tiempo como concejal o diputada para saber cómo se las gastan en la política, y que cuanto más alto llegas, más llamas la atención de tu adversario. Desde este punto de vista, cuesta entender que alguien se exponga de esta manera, maquillando su currículum, y si ha sido un error, como ella defiende, que no lo hubiera solucionado antes. Dicho esto, Noelia ha hecho algo que no suele hacerse: dimitir. Y eso marca un listón en la política española que no es habitual, por desgracia. Aquí lo habitual, lo estamos viendo, es atornillarse al asiento pase lo que pase, incluso si lo que pasa es que te imputan en un juzgado algo mucho más grave, desde luego, que maquillar tu formación académica. Estoy seguro de que si ahora mismo se saca la lupa para mirar los currículums de todos los políticos, más de uno o más de una podríamos decir aquello de que, bueno, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Seguro que encontramos ese típico cursillo sobre la salud de la oficina que se transforma así de repente y por arte de magia en un máster de riesgos laborales. Eso queda bastante mejor. El PP ha sacado precisamente esa lupa y ha desempolvado las dudas sobre la tesis doctoral del propio Pedro Sánchez, el máster de Óscar Puente en una institución que no imparte ese título, y sobre todo la delegada de gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, que se adjudicó dos licenciaturas que no tiene. Ya ves, en todos los sitios cuecen habas, o para vendernos mejor diríamos que cuecen habas con reducción de vino blanco y estofado de rabo de toro y algo de jamón ibérico. Esto queda mucho mejor.
Escuchas Mediodía COPE.
A esta hora también tenemos más noticias que contarte, noticias que vamos a repasar con la ayuda de Ana Presmanes.
La juez confirma el procesamiento de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, rechaza el recurso interpuesto por Alberto González Amador al apreciar claros indicios de que se sirvió de facturas falsas y así defraudar presuntamente casi 360.000 euros Hacienda. En Cataluña, la Generalitat desactiva esa alerta del plan de inundaciones por fuertes lluvias tras rebajarse el riesgo en el pantano de Foix, en Barcelona. En estos momentos, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene los avisos naranjas en Ibiza, en Albacete y Cuenca, en Murcia, y los avisos amarillos en Almería y Granada, Barcelona y Girona y toda la Comunidad Valenciana. Precisamente en Alicante, la Policía Nacional ha detenido a un padre, su hijo y tres mujeres por una riña familiar en la que se registraron varios disparos. Los hechos se produjeron el lunes, cuando el padre disparaba a su hijo y a la pareja de este mientras discutían, alegando que le habían amenazado con un arma blanca. La Unión Europea, te cuento también, que ha aprobado un paquete de aranceles por valor de 93.000 millones de euros a las importaciones de Estados Unidos por si fracasara el acuerdo con Estados Unidos. Nuevas tasas comerciales que entrarían en vigor el 7 de agosto si finalmente Donald Trump rechaza el acuerdo comercial con Bruselas. Y más de 23.000 jóvenes españoles van a participar en el jubileo de los jóvenes en Roma. España es el segundo país con mayor participación detrás de Italia. El 1 de agosto se va a celebrar la gran fiesta de los españoles en la Plaza de San Pedro, que se va a cerrar exclusivamente para los participantes de nuestro país. Allí Ángel se va a rezar, a escuchar testimonios y habrá también alguna actuación. Y a las 8 de la tarde, la celebración de la misa que va a presidir el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello.
Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Ángel, muy buenas.
Bueno, a ver qué me cuentas. Me pasas por aquí, escrito a boli, última hora en el deporte.
Pues mira, es que el Barça finalmente viaja a Japón esta tarde para la gira asiática. Sabes que ayer había cancelado el viaje por incumplimiento de condiciones por parte del promotor, decía el club, pero informa desde Japón Víctor Navarro que se mantiene el plan inicial y el equipo finalmente viaja esta tarde para allá. Bueno, por otro lado, está en marcha ya la etapa reina del Tour de Francia. Enviado especial Quique Iglesias.
Camino del Col de la Los van a toda velocidad, todavía faltan 137 kilómetros para el final. Hay que subir el Glandón, la Madeleine y el Col de la Los a más de 2.300 metros de altitud. Cabeza de carrera es Tim Bellens, compañero de Pogacar. Por detrás un grupo de cuatro con Van Aert y Lutsenko, por ejemplo, pero el pelotón no suelta prenda. Jonathan Milan ya ha sido primero en el sprint especial.
El final de etapa como cada día desde las 4 en Cope Más. La selección femenina tiene día libre tras meterse anoche en la final de la Eurocopa, que jugará el domingo a las 6 contra Inglaterra. Y dos noticias de última hora en el baloncesto. Sergio Llull renueva con el Real Madrid hasta 2026 y la asamblea de la ACB ratifica que el Betis no cumple los requisitos para el ascenso y que su plaza la ocuparía Covirán Granada.
Gracias, Luis. Estamos precisamente en un día jueves. Es una previa del Puente de Santiago en pleno mes de julio. Así que vamos a prestar atención a lo que pueda estar pasando también en las carreteras españolas. Vamos a contactar con la DGT. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de dos accidentes que complican la circulación en las carreteras. Uno en Guipúzcoa, en la 8, en el entorno de Rentería, sentido Irún, y otro en Tarragona, en la AP7, en Ulldecona, hacia Castellón. Ya en cuanto a la circulación, encontrarán detenciones en la salida de Madrid por la A3 en Rivas, también en Cantabria, en la 8, de entrada a Torre la Vega, en Barreda, en Burgos, en la 1, en Lerma, sentido Cantabria, y también en Barcelona, en la AP7, en Barberá del Vallès y Granollers, todo ello sentido Girona. También se complica la entrada a Valencia por la A3 en Loriguilla y en Málaga, en la A7, en varios puntos, en Torrox hacia Málaga y ya de entrada a Marbella, en la zona de Los Monteros, y en San Pedro Alcántara, en ambos sentidos. Finalmente, en Huelva, en dos puntos de la A49, en Bonares, hacia la capital onubense, y ya en Cartaya, sentido Portugal.
Sigues, continúas en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues ya hemos vuelto. Si acabas de llegar, es la 1:08. Si acabas de poner la radio, esto es Mediodía en COPE Murcia y vamos a seguir contigo, bueno, pues toda la mañana. Esto ya sabes que es punto y seguido. Aquí no paramos durante las 24 horas del día. Es el momento de hablar de alimentación, de expertos, en este caso como nuestro nutricionista y Maite Fernández. Hoy hemos hecho una parada porque nos ha parecido importante saber qué alimentos son los ideales para mantener en óptimas condiciones nuestro cerebro. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que es mejor si les gusta el chocolate, por ejemplo, es mejor el cacao en polvo que el chocolate en tableta, y que si lo tomamos en tableta tiene que ser a partir del 70% de cacao. Lo digo para que parecen tonterías, pero puede ser bueno para todo o no, si lo hacemos bien, en este caso para nuestro cerebro. Maite Fernández nos da todos los detalles de cómo tener un cerebro también bien alimentado.
Y vamos a cuidar, bueno, pues de nuestra nutrición. Vamos a seguir aprendiendo sobre nuestro cuerpo, porque en estos meses, sobre todo, pues le damos más culto al cuerpo. Pero nos olvidamos algunas veces de nuestro cerebro y de qué nos sirve un cuerpo estupendo si la mente, bueno, se nos va deteriorando a ritmos a veces agigantados por cosas que podemos evitar, por ejemplo, por una mala alimentación. Pero en este caso vamos a ejercerlo en positivo. Vamos a contarles lo que podemos hacer para mejorar nuestro cerebro y todo lo que ello hace, que sin él no podríamos hacer nada, aunque parezca que alguno va sin usarlo demasiado. Víctor Serrano, buenos días.
Buenos días, Maite.
Oye, que nos centramos mucho en el cuerpo, en bajar la barriquita, en tener, bueno, pues unos kilitos menos de los que teníamos, pero el cerebro es fundamental.
El cerebro es fundamental, correctamente. El cuerpo, mente y alma, ¿no? Decían.
Bueno, pues nosotros con la alimentación, el alma, bueno, la podemos tener muy contenta o un poquito menos contenta, pero es verdad que el cuerpo y el cerebro en ese sentido van de la mano, y vamos a darles una serie de pautas para mejorar esas buenas funciones cognitivas a través de nuestra alimentación.
Mira, pues si quieres podemos empezar hablando de los alimentos que potencian la memoria y la concentración.
Que es maravilloso, porque yo creo que con la edad se nos va yendo un poquito y además nos preocupa, pero hay gente que es muy despistada desde bien pequeña. Porque además son fáciles de meter en nuestra dieta.
Sí, mira, podemos empezar hablando de los frutos secos, como las nueces o las almendras, que lo hemos comentado muchas veces, y son de los más completos. Y tienen pues ácidos grasos omega 3, tienen vitamina E, tienen antioxidantes. Luego también hablamos del famoso pescado azul, salmón, sardina, caballa, que tienen pues DHA, que es un tipo de omega 3 que es esencial para el cerebro. Los huevos tienen colina, que es un nutriente clave para la memoria y el desarrollo neuronal. Los arándanos tienen antioxidantes, como las antocianinas, pues que combaten el estrés oxidativo. Y el aguacate, que también es muy conocido como fuente de grasa saludable, son monoinsaturadas, tiene vitamina K, tiene folato, que favorece el flujo sanguíneo cerebral.
Evidentemente son fáciles todos estos alimentos de meter, o bien en el almuerzo, o bien en el aperitivo, digamos, pero es verdad que bueno, pues el pescado forma parte de la base de la alimentación de muchos de nuestros oyentes, y los huevos también. Hay que saber, bueno, pues que sirven para rendir mejor, tanto para la gente más jovencita que está estudiando como para los que no nos concentramos mucho en el trabajo, ¿no?
Correcto. El omega 3, de hecho, se llaman ácidos grasos esenciales. Y son esenciales porque nuestro cuerpo no puede generarlos a partir de otros nutrientes. Si quieres, podemos comentar cómo podemos introducirlos en forma de desayunos, de snacks.
Cuéntame.
Pues mira, vamos a ver, para los desayunos, en concreto, por ejemplo, los arándanos los podemos meter con el porridge de avena, ¿vale? Podemos poner una cucharadita de almendras picadas, un puñado de arándanos y hacernos el porridge de avena. Y la verdad que es un desayuno muy completo. Y luego, por ejemplo, si queremos meter el aguacate, pues tanto en ensaladas como con la tostada, tostadas con huevo, por ejemplo, y aguacate. Las nueces las podemos añadir al yogur, con una cucharadita de miel, siempre en su justa medida. Y bueno, los frutos secos, por ejemplo, nueces, almendras, anacardos, pues podemos tomarlos directamente como si fuera un snack, ¿vale? Nos llevamos un puñadito y lo tomamos.
Ahí la clave está en el puñadito, que no sea demasiado grande, igual que, claro, bueno, pues con la mermelada no pasarnos, porque si no estaríamos invadiendo la parte mala.
Exactamente, correcto.
Oye, hay formas de seguir cuidando, por ejemplo, de ese miedo que tenemos todos, aunque a veces lo pensamos y a veces no, ese deterioro cognitivo, ¿no? ¿Se puede frenar un poquito también a través de los alimentos?
Se puede frenar un poquito exactamente con la alimentación. Aquí hablamos de neuroinflamación, que es cuando algunas de las células del cerebro se irritan y empiezan a actuar como si se estuvieran defendiendo de un enemigo. Uh-huh. Eso es lo que se conoce como neuroinflamación. Y puede ocurrir por factores como el estrés, la falta de sueño, ciertas enfermedades, la mala alimentación. Y al final eso hace que el cerebro funcione más lento.
Y que nos lleve, Víctor, a esas enfermedades neurodegenerativas que nos dan tanto pánico. ¿Cómo podemos evitar esto?
Claro, exactamente. Hablamos del Alzheimer, del Parkinson y, bueno, hay muchas enfermedades. Podemos evitarlo con la alimentación, ¿vale? O reducir el riesgo de que nos ocurra. Pues introduciendo, por ejemplo, frutas como arándanos, como fresas, que tienen una serie de antioxidantes que lo que hacen es limpiar los radicales libres, ¿vale? Los radicales libres son unas moléculas que dañan el cerebro. Luego volvemos al tema del pescado azul, que vale para todo. Eso, ricos en omega 3, que son grasas saludables que nos calman esa inflamación. Igual, almendras, nueces, que tienen vitamina E, que también protege las células cerebrales. El brócoli es un superalimento, correcto. La cúrcuma, que tiene pues curcumina, que es un antiinflamatorio natural. Pues todo eso también podemos introducirlo en nuestra alimentación diaria.
Bueno, pues como dice, no son difíciles. La vitamina del grupo B, que contiene, o sea, ¿qué alimento lo contiene? Porque también son buenas para esta lucha.
Pues mira, vamos a ver, la vitamina del grupo B lo contiene, por ejemplo, los huevos, la carne, el pescado también tiene vitaminas del grupo B. Y bueno, pues forman neurotransmisores. Los neurotransmisores son unos mensajes que envían las células del cerebro de una a otra. Y también la tenemos, por ejemplo, en legumbres, en vegetales. La verdad que como hay tantas vitaminas de grupo B, pues están repartidas en muchos alimentos.
Dos clásicos que también nos has dicho mucho son el magnesio y el zinc. También van a ayudar a nuestro cerebro, ¿no?
Sí, correcto. Pues eso, para que las neuronas se conecten unas con otras, también nos ayudan a relajarnos, a evitar el estrés. Suelen estar, por ejemplo, en el cacao puro, en las pipas de calabaza, en los cereales integrales.
Oye, te oigo decir cacao puro. El chocolate y el café son dos alimentos que seguramente están muy restringidos en una dieta saludable hecha por un nutricionista, un experto en nutrición como tú. Pero para esto son buenos, ¿no?
A ver, yo suelo recomendar siempre mejor el cacao puro, 100% desgrasado, que viene en polvo, antes que el chocolate de tableta, ¿vale? Porque el chocolate de tableta suele tener, aunque no lleve azúcar y sea puro, tiene grasas saturadas. Entonces, el cacao en polvo no tiene esas grasas saturadas. Pero bueno, también podemos incluirlo, el chocolate en tableta. Tenemos que intentar que sea lo más puro posible, más de un 70% de cacao puro. Y bueno, lo bueno que tiene este chocolate, este alimento, es que es rico en flavonoides, que mejoran el flujo sanguíneo cerebral, lo que hace que llegue más oxígeno y nutrientes al cerebro. Y luego también pues parece que los estudios han demostrado que favorece por la memoria, la concentración, mejora el estado de ánimo. Además de estos flavonoides, tienen también una sustancia que se llama teobromina y cafeína, ¿vale? La teobromina estimula el sistema nervioso central, nos hace estar en estado de alerta. Es un poquito más flojita que la cafeína, pero nos sirve también para estar activos.
O sea, que café y té, en su justa medida, sobre todo el café, pues también nos pueden servir. Y plantas. Hay una que me encanta el nombre porque no sé ni cómo se dice.
Pues mira, vamos a ver. De plantas, vamos a ver. Tenemos la ashwagandha, que cada vez la toma más gente. Pues ha demostrado también reducir el estrés, mejorar la ansiedad y también nos ayuda a mantener ese enfoque, a estar más concentrados.
Yo creo que son consejos importantes para que, lógicamente, aparte de cuidar nuestro cuerpo, cuidemos del que cuida de nuestro cuerpo. No sé si hay algo importante que tengamos que decirle a nuestros oyentes para terminar.
Mira, pues si queremos tener siempre un cerebro sano y no estar cansados, aturdidos, fatigados mentalmente, lo que tenemos que intentar evitar son los azúcares, ¿vale? Que los azúcares nos generan picos de energía muy breves, porque nos dispara la insulina y la glucosa en sangre, pero luego nos pega un bajón y estamos menos concentrados. Luego los ultraprocesados tenemos que intentar evitarlos porque tienen aditivos, tienen grasas trans, tienen harinas refinadas, también tienen azúcares ocultos y no son alimentos que alimenten al cerebro directamente, pero sí que aumentan el riesgo de fatiga mental y cambio de humor. Y luego lo que sí que tenemos que evitar es el alcohol, ¿vale? Porque el alcohol interfiere con la calidad del sueño, también reduce la capacidad de atención.
Como digo, vamos a tener cuidados a nuestros oyentes en todos los sentidos y lo hacemos gracias a Víctor Serrano, al que le agradecemos un montón estos minutos para los oyentes de COPE.
Un abrazo, hasta la próxima.
Bueno, otra de las citas importantes que llega con el mes de agosto, ya saben que es la Semana Internacional de la Huerta y del Mar, hoy el mar. Además, este mes, es decir, este año, entra en su edición número 53. Bueno, pues en este caso el dibujante José Manuel Puebla va a ser el pregonero de esa Semana Internacional de la Huerta y el Mar que se celebra en los Alcázares. ¿Y quién ha hablado con él previo a ese momento? Pues nuestro compañero Pedro González.
Bueno, amigos oyentes, pues ya tenemos pregonero de la Semana Internacional de la Huerta y el Mar. Por cierto, una semana que cumple 53 años, casi nada. Y es el conocido dibujante José Manuel Puebla, conocido como Puebla, que está muy relacionado además con los Alcázares, desde su infancia, con la playa y evidentemente con aquellos remojones que nos hemos dado todos cuando éramos niños y adolescentes. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Lo primero es saludarle. Puebla, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy bien, muy bien. Estoy muy bien. Muy nervioso.
Bueno, cuéntanos, ¿qué sentiste cuando te dijeron vas a ser el pregonero y en quién pensaste también?
Bueno, a ver, a mí me pilla por completo eso por sorpresa, porque en realidad yo creo que ellos A mí el ayuntamiento cuando se pone en contacto conmigo es cuando se da cuenta que realmente yo tengo algún vínculo, pero no es el vínculo el que me llama para el pregón, sino pues mi obra y eso. ¿En quién pensé? Madre mía, pues en mi madre, pues sácame de este lío.
A la hora de hablar de vinculación, bueno, me figuro que en el pregón también va a estar plasmado. No me gusta nunca preguntar a un pregonero lo que va a contar, ni lo voy a hacer contigo, pero digo que me figuro que algo estará plasmado de tus recuerdos, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es ese recuerdo que tú tienes de los Alcázares.
Sí, bueno, sí que te digo que quiero que vaya en relación a eso, a lo importante que es de saber de dónde venimos, ¿eh? En unos momentos en los que estamos viviendo unos tiempos líquidos en los que vamos perdiendo la identificación de las cosas y muchas veces no sabemos a dónde vamos, ¿no? Y cómo la tradición tira de nosotros para ponernos un poco sobre la tierra, porque lleva el peso pues de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, de nuestros padres. Y que hay veces que estamos embebidos, sobre todo a ciertas edades, por lo moderno, lo nuevo, con denostar lo que parece que es antiguo. Y luego resulta que es lo que te mantiene como si fuera una brújula en el mundo, ¿no? Y, oye, que te voy a contar el pregón, porque estoy viendo que me estoy extendiendo. El vínculo son esos veranos... Nosotros veraneamos en Villaralto, una finca que está cerquita de Dolores de Pacheco, y entonces yo cuando pude tener con 14 o 15 años cierta independencia para coger esas carreteras de las bases e ir en bicicleta hacia la playa de los Naranjos, pues me daba un capuzón y entonces pues estaba ese vínculo de ir en familia. Allí se bañaba mi abuela, se bañaba pues como se bañaban las abuelas, iban con unos vestidos que para mí parecía que era el que se usaba en la cocina. Tapada de arriba abajo, teníamos que pasar sortear ese pollete que había ahí en la playa de los Naranjos en aquella época. Y bueno, pues yo creo que son de esos mejores recuerdos que tiene uno, que son los veranos.
Si yo te hablo del bar de Juana y del cine de los Naranjos, eso también te marca, ¿eh?
Sí, claro que marca, y sobre todo el apodo, que no te has atrevido a decirlo, porque estos son de... Sabes que en los pueblos también una cosa que marca, y la mayor parte para bien, porque es así cuando te ubicas y de la gente, tú no eres Martínez, eres Hernández, tú eres o vas con el mote.
Sí.
Y por ejemplo, pues en Dolores de Pacheco están los de toda la vida, pues uno de las familias más conocidas son los pollos, y por supuesto pues la mujer es la polla, exactamente, y era la que regentaba Juana, que sigue viviendo y muy lúcidamente, según me cuenta, a sus 93 años, pues es la que regentaba otro generador de recuerdos, que era el cine de verano de los Naranjos, el autoservicio que había al lado, y luego, pues eso, cuando iba a la playa con mis padres, pues bueno, tenía que soportar que a ellos les gustaba ir después de la siesta, y el agua aquella, eso era termal. Entonces, pero siempre había, viendo con los padres, siempre hay una recompensa. Y aparte de estar con ellos, pues terminamos con una horchata ahí también, en el bar de Juana. Y es otra cosa que eso lleva a unos recuerdos que son pues muy entrañables y que muy apegados al territorio.
Yo casi para terminar, creo, se puede decir, además, porque está publicado, va a haber una sorpresa, ¿no?, al final del pregón, un obsequio que viniendo de ti nos figuramos todos los oyentes, ¿qué obsequio es, no?
Pues, el ayuntamiento ha tenido esa idea de regalar una... O sea, que va a ser una viñeta sorpresa, pero se va a regalar una viñeta, y no es metafórico, es que va a haber una lámina. Y bueno, pues relacionada con la Semana de la Huerta, y bueno, pues yo aplaudo ese guiño que va a tener con todos los asistentes el ayuntamiento. Yo intento hacerlo con el máximo cariño posible. Digamos que tengo más experiencia en eso que en el pregón. Espero que la gente sea también caritativa conmigo, porque voy a dar lo que puedo, pero está claro que no es lo mismo estar aquí en el estudio, hacer mis dibujos y jolín, que soy dibujante para no tener que hablar mucho. Y luego me sacan ahí a balcones de ayuntamiento y bueno, pues espero estar a la altura.
Seguro que sí. Recordamos, el pregón de José Manuel Puebla, de Puebla, va a ser el 14 de agosto en la plaza del ayuntamiento a las 10 de la noche, y yo creo que todos debemos estar ahí porque va a ser una maravilla de pregón. Puebla, muchísimas gracias por estar
muchísimas
en COPE,
gracias.
De verdad.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo a todos los coperos y coperas.
Gracias. Nos falta agenda, ¿eh? Nos falta agenda para este verano. Otra fecha a tener en cuenta, 14 de agosto, 10 de la noche, ese pregón de lo que será la edición número 53 de la Semana Internacional de la Huerta y el Mar, que se celebra en Los Alcázares. Bueno, dicho esto, vamos a hablar de otra cosa menos alegre, sí, porque hay muchísimas personas mayores que se sienten solas durante todo el año. Pero es verdad que en verano parece que todo, pues por las temperaturas, por el calor, yo creo que parece como que todo lo que no es demasiado bueno como que se multiplica, ¿no? Pues en este caso también esa soledad de las personas mayores ahora en verano está ahí, muy presente. Y Maite Fernández nos ha preparado un reportaje en el que nos va a hablar de todo ello. Maite, cuando quieras.
El próximo día 26 es el Día de los Abuelos. Anda que no nos han dado. Lo que nos dábamos cuenta en ese momento, todos esos gestos de complicidad que se suele tener entre abuelos y nietos, y lo que luego vamos asumiendo una vez que, bueno, pues en algunos casos no están y en otros casos, bueno, pues vamos madurando y asumiendo que la figura de los abuelos ha sido importante siempre. Ahora es fundamental, porque ¿qué familia sobrevive a los trabajos y a los niños, en este caso, si los abuelos? Pues hay que seguir devolviéndole lo que ellos le han dado a la sociedad. Ayer conocíamos de manos de la alcaldesa que hay 10.000 personas en Cartagena que viven solas, de las cuales más de 3.500 superan los 80 años. A los problemas hay que buscarles soluciones, y ellos lo han hecho con un programa en los barrios para que todo el mundo sea vecino. Ese concepto tan importante que también se está perdiendo. Y nosotros queremos, con nuestra mayor favorita, con nuestra María Beteta, la presidenta de los clubes de mayores, hablar un poquito de esas posibilidades, porque entre otras tienen esos clubes de mayores. María, buenos días.
Buenos días, Maite. ¿Qué hay, hija?
Pues encantada de saludarte, como siempre, de cuando va llegando además el Día de los Abuelos. Siempre queremos saber cómo estáis. Ayer, bueno, pues tenía lugar esa presentación de ese programa que va a ayudar seguramente a mucha gente que está sola, porque las cifras son duras. Mucha gente que vive sola por obligación.
Sí, sí, eso ya lo estamos haciendo. Ahora lo ha presentado la alcaldesa, que ayer fue un exitazo. Y hay mucha ilusión en eso, porque es de boca a boca enterarnos de las personas que están verdaderamente solas y necesitadas, que son muchas, y sobre todo ahora en el verano. Es muy importante. Hay casos que son feicos, porque a lo mejor ellos no quieren tampoco tener, pero si son el vecino o la vecina la que entra y le habla y le dice si necesita algo, pues a lo mejor vamos consiguiendo pues lo que quiere este programa precisamente.
Claro, María, porque hay gente que bueno, pues a pesar de esa soledad no deseada, el tiempo que llevan o la situación en la que se encuentran hace que tampoco quieran abrir mucho las puertas de su casa. Son los casos más difíciles, ¿no?
Claro, Maite, sé que ahí está el problema, que en esto se está trabajando ya hace tiempo. La Concejalía de Servicios Sociales, yo ya llevo ahí 23 años, me parece, ya un puñado de tiempo, y estoy con ellos trabajando estrechamente, y esto se está haciendo, pero ahora ya te digo que la alcaldesa ha hecho mucho hincapié. Ayer ya te digo que estuvo el acto muy interesante, acudieron de los consultorios, que son, ellos tienen mucho contacto con los mayores, y varios presidentes que va en todo lo que va a acaparar el tema con el barrio de la Concepción, que es el consultorio donde ya estamos trabajando mucho sobre este tema. Pero ahora ya, como digo, ya en serio, porque ya está presentado oficialmente,
claro.
Y ya vamos a hacerlo en serio.
Así han empezado esas escuelas de verano en algunos de los barrios, pero esto se va a extender y va a ser una posibilidad más para todas esas personas que están un poquito retraídas a la hora de buscar esas vías de solución. Es verdad, María, que hemos hablado en muchas ocasiones que normalmente no tenéis quejas y si tenéis ahora las hacemos, partícipes a todos, pero es verdad que está ese sistema de las llaves que puede tener la policía. Hay programas que se conocen más, otros que se conocen menos, y están los propios clubes de mayores que son, imagino que han sido la salvación de mucha gente.
La verdad es que los veranos yo me quedo flipada porque, mira, nosotros los miércoles damos los cantones para las rifas familiares y a pesar de ser julio, todo el mes de julio lo damos, hacemos hincapié que vayan en julio para poder descansar nosotros por lo menos en agosto, porque si no, fíjate tú.
Claro.
Y me decía el otro día la mujer de mi tesorero, que ellos están en la playa, dice, se habéis vendido más cantones ahora mismo que nosotros el mes pasado. Y es que se están llevando cartones porque disfrutan mucho el camino con las rifas familiares. Y eso es una manera, yo vivo un entusiasmo cuando estoy en algún club y asisto y luego me juego algún cartón con ellos, de ver lo que pueden disfrutar. Y entonces ahí sí tienen ellos convivencia y relaciones y todo eso, pero no es esto que ahora se quiere hacer con más, en fin, con más hincapié en el tema, porque es una cosa muy seria, Maite. Una cosa muy seria, muy humana y no sabéis vosotros, no se sabe el tema, la profundidad de este tema de la soledad no deseada, que la palabra lo dice, no es lo mismo querer estar solo y tranquilo, porque yo me apetezca, yo vivo sola.
Claro. Y hay mucha gente y muy feliz, pero hay otros que no, evidentemente, bueno, pues que echan de menos, pero como decías, María, al final se van cerrando y lo que se trata es de combatir esa soledad. Por lo que veo, os gusta mucho este programa que se presentaba ayer y qué implicación tiene, porque implica a todo el mundo absolutamente. Tú decías que habían estado los centros de salud, al final los farmacéuticos saben de las personas mayores porque van a recoger su medicación, todo el mundo tiene que implicarse, ¿no?
Maite, y no solamente eso, los centros de salud, que te lo he dicho, porque claro, es que ya estamos trabajando con ellos en otros temas hace tiempo, y yo siempre asisto a todas las reuniones si puedo. Pero están también, estaba allí la farmacéutica, estaba la de la confitería, estaba la de cualquiera de las personas que tienen el comercio, que van a comprar, los que tienen relación con las personas todos los días, se les invitó también allí, estaban todos para colaborar en lo que te estoy diciendo, que no es lo mismo el boca a boca en todas las cosas que se hacen, que luego poner un papelico que luego la gente no lo lee. Entonces ahora se va a hacer eso con más. Yo creo que va a ser un éxito y a mí me gustó muchísimo. Yo tengo ilusión con este tema.
Bueno, pues es importante porque vamos a detectar a esas personas y se van a invitar a que participen porque, María, lo hemos hablado muchas veces, el concepto de persona mayor ha cambiado muchísimo. Antes eran importantes, ahora son fundamentales en las familias, pero además tienen tiempo para hacer deporte, para bailar, para aprender idiomas, para aprender informática y ponerse al día. O sea, que hacerse mayor, al final, bueno, pues es verdad que es hacerse mayor, pero se puede hacer uno mayor con muchísima dignidad como hacéis vosotros.
El hacerse mayor ahora es muy diferente a cuando yo ya me empecé a hacer mayor. La gente que ahora se retiran fantásticamente bien y empiezan a hacer unas actividades que yo me quedo flipada. Esas caminatas que se tiran. Pero es que los mayores que nosotros estamos en Cartagena, tenemos todo eso, ya lo tenemos. La gimnasia, lo estamos haciendo tantos años, yo estoy haciendo desde antes que se abriera el Cartago Nuevo. Es decir, yo y siempre digo en todos sitios que la gimnasia en los clubes es un antes y un después, de bien que funciona. Y luego, pues todo, la memoria, todo lo que el ayuntamiento está haciendo ya años, se sigue haciendo. Y vamos incorporando pues cosas que el tiempo ya va pidiendo otras cosas y en la Cotagalía está muy al tanto de todo eso. La verdad es que yo no tengo queja. Y no para. Hay un equipo magnífico.
Pues que no me enteré yo que tenés tú alguna queja o alguno de los clubes de mayores, que enseguida se lo hacemos llegar a quien haga falta, porque como decimos, el día 26 es el Día de los Abuelos, pero todos los días del año tiene que ser el Día de los Abuelos.
Mira, hoy estoy hasta contenta, pero he estado triste. Y te lo voy a decir a ti, porque tengo una plaza de parking ahí en una calle centro de Cartagena, porque yo sabes que vivía en el barrio y ahora vivo en Cartagena. Bueno, pues voy hace ya 3 días con hoy y tengo la plaza ocupada. La plaza que estoy pagando, la tengo alquilada. Uh-huh. Y bueno, voy ayer, mañana y tarde, y tengo la plaza ocupada. Vuelvo de mi actividad de ayer del barrio de donde estoy, y estaba la plaza ocupada. Y hasta mañana ya dije, mi hija anoche, mamá, si yo digo, no quiero ver la María José, es que me pongo enferma de ir y ver ahí un coche, que además era extranjero, muchacho, se equivocaría. Y ahí pienso que no fue con mala... Uh-huh. Se equivocó, seguro. Pienso en estos turísticos, tenemos de frente, en fin, y seguro que se equivocó. Pero me da una tristeza de ver. Digo, esto no se lo hacen a una persona joven porque la lía. Y así llamé al administrador y así se lo dije. Así que, bueno, mayores, claro, estamos a expensas de tienen que tratarnos bien, y eso es lo que yo demando mucho, Maite, que los mayores tienen que tratarnos bien. Bien, 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 porque lo necesitamos. Y es muy humano tenerlo en cuenta, porque yo les digo muchas veces, digo, vosotros no, a mucha gente ya me conoce, yo soy muy directa, digo, no os dais cuenta que vosotros venís después, que yo ahora me di cuenta cuando yo era joven y venía con todo.
Que todos vamos a llegar, si Dios quiere, vamos a llegar todos.
Se olvida mucha gente, Maite, se olvida mucha gente joven, que y espero que lo obligan, y porque les digo esto, a veces con impertinencia a lo mejor, porque me subleva algunas cosas que veo. Digo, vosotros, es que venís después, tratarnos bien en todos los sentidos, los políticos también se los digo, si es que venís después.
Claro. Y evidentemente algunos incluso están peor con menos años. Así que, María, bueno, nosotros queríamos...
Eso también lo tengo claro, ¿eh? Nosotros no tomamos medicamentos casi. Y los jóvenes, yo algunas veces me quedo con más.
Bueno, pues sí, que es verdad. Así es que nosotros lo que queremos es tomaros como ejemplo, devolveros a través de la radio también lo que nos habéis dado y lo que nos seguís dando, que evidentemente, bueno, pues todo lo que necesitéis, aquí en COPE tenéis vuestra casa. Un abrazo enorme.
Muchísimas gracias, un besito para ti, guapísimo.
Gracias, Maite. Esta mañana se ha presentado Música entre Vinos. Javier Raíz ha estado ahí.
Sí, ¿qué tal? Aquí estamos en el Centro de Cualificación Turística, donde se acaba de presentar, yo creo que un evento inigualable que va a tener lugar en septiembre y que relaciona, pues, como muchas veces se hace, la gastronomía y también la música. Se ha presentado la 18ª edición, ya si no me equivoco, de Música entre Vinos. Es un evento que en esta ocasión va a tener lugar el 20 de septiembre en Jumilla, como no, y además haciéndolo coincidir esa fecha, 20 de septiembre, con la parte troncal de la vendimia. Va a tener lugar en la Plaza de Santa María, allí en Jumilla. Va a consistir en un concierto de la murciana Sara Zamora, que viene a ser el concierto final de los veranos de la ruta. Y es que las rutas del vino, Carmen, están funcionando, diría, a la perfección, muchísimo mejor, parece. Juan Francisco Martínez, director de Ditren, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿También van las rutas del vino?
Sí, también van las rutas del vino, que enriquecen y suman al incremento tan alto que está teniendo el turismo en número de viajeros, pernoctaciones, empleo turístico, turismo internacional en la región de Murcia, ya no solamente en los últimos meses, que hemos hecho balance esta misma mañana, sino desde hace 3 años.
Claro, ahora hablamos de esos datos generales, pero por situar lo que están siendo las rutas del vino, se está consiguiendo algo que ya se buscaba, que es en desestacionalizar el turismo, diversificar, es decir, que la gente no venga solo a sol y playa, y esto es un aspecto más. De hecho, los datos ahí están, ¿no? Que creo que son 80.000, si no me equivoco, 80.000 visitas que ha tenido el turismo enológico en las 3 de hoy, ¿no?
Sí, durante el año 2024, 80.000 en su conjunto, 44.000 en Jumilla, que al final acoge el grueso de lo que es al turista enoturístico, que no solamente visita las bodegas, que es lo que podemos tener en la cabeza cuando hablamos de enoturismo y del turismo del vino, sino también los restaurantes que están asociados a las rutas del vino, las visitas guiadas que ofrece la ruta del vino y el ayuntamiento de turno, sea Bulla, Jumilla o Yecla, y las tiendas especializadas que venden también, pues, ese producto.
Sí, y además no conocer el producto, sino conocer la gastronomía de la zona y luego la zona en sí, porque turísticamente también tiene mucho que decir, ¿no?
Sí, y eso es Música entre Vinos. El 20 de septiembre, como bien has dicho, con un coste de 40 euros, las entradas van a estar a la venta, como ha anunciado Silvano García, el presidente de la ruta y del Consejo Regulador de Vinos de Jumilla, el 1 de agosto, a través de la página web de la Ruta del Vino, a través también de Turismo Región de Murcia.es, y ofrecen música, gastronomía y enoturismo.
Sí, además que habrá que darse prisa, dicho, porque esto, las entradas buenas, claro, y el aforo, claro, de la plaza es bastante limitado, ¿no?
Claro, es un aforo reducido, adaptado a lo que supone esa plaza patrimonialmente, que también supone un atractivo en su conjunto. El concierto se va a celebrar a la luz de las velas y además pues van a ofrecer vino en las 17 bodegas que están asociadas a la ruta del vino y también pues los productos más típicos de la gastronomía jumillana.
Ahí se incluye todo con los 40 euros, habrá que darse prisa, pero bueno, esto viene a suponer el cierre de las rutas del vino, pues ese paraguas, el broche final. Esto viene a ser un apartado, un aspecto de los muy buenos datos turísticos que está teniendo la región de Murcia, y lo más reciente los conocíamos hace unas horas prácticamente, que se refieren al primer semestre de este año, Juan Francisco, y creo que son, es decir, espectaculares, son al menos muy buenos, una subida del 3,7%, cuando en el resto de provincias en el resto de comunidades se está estancando, ¿no?
Son los mejores datos de la serie histórica en la región de Murcia. Nunca antes los hoteles de la región de Murcia, entre enero y mayo, en este caso de 2025, habían recibido 715.000 turistas, como bien comentaba Javier. Esto supone un incremento del 3,7% respecto a los datos del año pasado, cuando el incremento medio nacional se quedó solamente en un 0,8%. Y si nos vamos a las pernoctaciones, que el dato es mucho más amplio, más de 1.643.000, el incremento en la región de Murcia ha sido del 4,4% y la media nacional está estancada en solamente un 0,4%. Tanto en viajeros como en pernoctaciones, la región de Murcia es la quinta y la cuarta comunidad autónoma de toda España, de las 17 autonomías en las 2 ciudades autónomas, con mayor incremento porcentual.
Son unos excelentes indicadores que además se vienen repitiendo casi mes a mes, prácticamente en los últimos años. ¿Cuál es el reto, Juanfran? Es decir, que no sé si estamos lejos de tocar techo, pero todavía hay mucho margen de mejora.
Hay mucho margen de mejora. Tenemos el reto este año de alcanzar los 2 millones de turistas y los 6 millones de pernoctaciones por primera vez. En ese reto, la estrategia de diversificación de productos de la oferta turística regional está siendo clave, de enero a diciembre. Somos un destino donde disfrutar de nuestra costa, principalmente en verano, pero también por la meteorología, durante todo el año con esa estrategia de turismo azul. Somos un destino donde se come bien, esa apuesta por la gastronomía, por el enoturismo que hoy nos trae aquí. Eso, somos un destino también de turismo de interior, para disfrutar de la naturaleza, del turismo activo. Y somos un destino patrimonial, cultural, histórico, único, con cuatro ciudades majestuosas como son Murcia, Lorca, Cartagena y Caravaca, La Cruz. Todo eso en su conjunto hace que estemos registrando los mejores datos de toda la historia.
Pues Juan Francisco Martínez, director del ITREN, que estos datos se sigan repitiendo y sigamos consolidando esa buena marcha del turismo en la región de Murcia. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues Carmen, esto es todo. Recordamos esa presentación. El origen de esa convocatoria era esa 18ª edición de Música entre Vinos, el evento el próximo 20 de septiembre en la Plaza de Santa María, en Jumilla. Recordamos que las entradas se ponen a la venta ya dentro de muy poquito, el 1 de agosto.
Bueno, ya saben todos los oyentes que sociedades médicas, asociaciones de pacientes y organizaciones llevan tiempo reclamando al Ministerio de Sanidad que dé un paso adelante y apruebe la prometida nueva ley antitabaco, una nueva norma llamada a ampliar los espacios libres de humo y a tratar de reducir las elevadas tasas de tabaquismo, sobre todo en jóvenes y adolescentes. Vamos a hablar con Asensio López, él es el responsable del área de prevención de la Sociedad Española de Medicina Familiar. Buenos días.
Buenos días, un placer.
Es verdad que esta ley a nivel de salud va a beneficiar a miles de personas.
A ver, tenemos que tener claro un mensaje. El 80% de nuestra población es no fumadora, el 20% fuma. Es decir, que es una balanza que claramente está desequilibrada en favor de los no fumadores. ¿Pero qué está ocurriendo en los últimos años? Pues sabemos que el tabaco sigue produciendo mucho sufrimiento y mucha muerte, uno de los tóxicos más importantes. Hay que pensar que uno de cada dos fumadores, uno de cada dos, va a perder 20 años de su vida. Si la esperanza de vida en nuestra región está en torno a los 82, 83 años, uno de cada dos fumadores morirá en torno a los 60 o 65 años máximo, es decir, que habrá perdido 20 años de vida. Y eso por culpa directamente del tabaco. Por tanto, desde el punto de vista de los médicos, de los profesionales sanitarios, de los médicos de familia, es importantísimo conseguir progresivamente reducir el número de personas fumadoras. Y un dato que yo creo que merece la pena y que todos los fumadores, los que nos están escuchando, lo saben, y los no fumadores o los que han dejado de fumar. Nos dicen las estadísticas siempre cuando les preguntamos que más del 70% de las personas que fuman actualmente, hoy, les gustaría dejar de fumar. El 70%. ¿Esto qué quiere decir? Que el tabaco tabaco es una droga muy poderosa y que tenemos que tener todos los recursos que podamos para ayudar a esas personas a dejar.
Las cifras están ahí, ese 80% de no fumadores, ese 20% de fumadores, lógicamente la balanza se inclina más hacia los no fumadores. Es verdad que además esa edad a la hora de, bueno, pues de vivir, se adelanta mucho más, pero también hay que pensar un poquito en el, lo que siempre se ha conocido, ¿no?, como el fumador pasivo.
Claro, esto es muy importante porque cuando estamos hablando de fumar, esto es lo que tenemos que intentar proteger además, porque si estamos diciendo que el fumador al que fuma, al que fuma directamente se afecta, también sabemos que se afecta a los que están alrededor de los que fuman. En las familias donde los niños, sus padres fuman, hay mucha más probabilidad de que tengan problemas de asma, problemas respiratorios, bronquitis, bronquiolitis, sencillamente porque sus padres fuman, porque van en el coche conduciendo con ellos. Y luego hay un elemento que es importantísimo, que es el aprendizaje social. ¿Qué ocurre? Si nosotros vemos un entorno donde la gente está fumando, nuestros jóvenes, nuestros niños, para ellos es mucho más atractivo poder fumar que si ocurre un entorno social donde no se fuma. Por tanto, el no fumar, o mejor dicho, el fumar tiene dos consecuencias directas. Primero, estoy haciendo fumador pasivo, exponiendo a riesgo de la salud a aquel que no fuma, pero segundo, desde el punto de vista de nuestros niños y jóvenes, estoy generando una práctica cultural de aprendizaje, y esto también deberíamos intentar evitar.
También me gustaría hablar del vapeo. Aquí también hay mucha historia, que si sí, que si perjudica menos. ¿Es igual que fumar?
A ver, vámonos a lo que nos dice el conocimiento científico. Una cosa es lo que opinamos cada uno de nosotros y otra cosa es lo que nos dicen los estudios científicos. Los estudios nos dicen dos cosas. Si estoy vapeando nicotina, soy un adicto a la nicotina. Eso quiere decir que en un momento determinado pasaré al cigarrillo de toda la vida. ¿Por qué? Porque me estoy creando una dependencia para toda la vida. Hay que tener en cuenta que una persona que fuma 100 cigarrillos en un año, ya tiene una adicción para toda su vida. Su cerebro cambia y se ha convertido en una persona que estará dependiendo siempre del tabaco. ¿Fumará una época o no? Esto tenemos un ejemplo, las personas que dicen hace 10 años que dejaron de fumar y un día recaen, porque la dependencia física sigue existiendo en nuestro cerebro. Eso es lo que ocurre por una parte, lo peor. Y luego hay una segunda variable con vapear. El vapeo, de manera independiente, también produce enfermedad. Hay una enfermedad que está descrita y que cada vez vemos más, que es una inflamación de los pulmones, lo que llamamos nosotros una neumonitis, y lo produce ya no solamente por vapear, por la nicotina, sino estrictamente por ese vapor que estamos metiendo en nuestros pulmones, también es un riesgo para la salud. Pero lo que nos parece más importante de todo es que en sí mismo el vapear, que casi siempre en todas las condiciones, en todas las situaciones lleva nicotina, nos está creando dependencia a la nicotina, es decir, nos está haciendo adictos a que luego pasemos al cigarrillo.
Asensio, ¿cuáles son las patologías más importantes que van derivadas directamente del tabaco?
Bueno, tenemos, digamos, que dos grandes grupos. Primero, los cánceres. El 80% de los cánceres de pulmón está provocado directamente por el tabaco, 80%. Pero además del cáncer de pulmón, tenemos otros muchos cánceres de boca, de laringe, de vejiga, es decir, que hay de mama, es decir, que hay muchos cánceres que están relacionados directamente con el tabaco. El 30% de los cánceres los podríamos evitar, prevenir prácticamente dejando de fumar. 30% de los cánceres. Y luego está el segundo bloque de enfermedades, que son las del corazón, las cardiovasculares. Sabemos que el tabaco es el factor de riesgo más importante para los problemas del corazón y los problemas de las trombosis cerebrales y de los ictus. Es decir, si consiguiéramos que dejáramos de fumar, todas las personas que sufren evitaríamos entre el 30 y el 50% de esos infartos o de esos ictus. Es decir, que son las dos grandes enfermedades, aparte de otros aspectos, pero digamos que son las más relevantes y las más importantes. Por eso es uno de los grandes retos que tenemos. Cuando los médicos de familia nos enfrentamos a un paciente, a una persona delante de la consulta, nuestro primer objetivo es: ¿fuma usted? ¿Le puedo ayudar a dejar de fumar? Porque ya. Eso le va a garantizar una mejor vida.
Bueno, hemos dicho al principio esas cifras. En la región, por ejemplo, son 32.000 los jóvenes de entre 15 y 24 años que fuman a diario.
Claro, es una cifra bastante importante porque eso quiere decir que esos jóvenes son ya adictos para toda su vida. Es decir, que cada vez que piensen voy a dejar de fumar, les costará muchísimo, porque es una adicción, no es simplemente un hábito, una voluntad, un deseo de... No, es una adicción, es decir, es una enfermedad que produce una profunda, profunda dependencia. Y ahora mismo hay un tema que nos preocupa, además de la adicción al tabaco, que es el vapeo. En este momento, en nuestra región, de fumadores habituales de ese grupo de edad, podríamos tener entre un 30-35% de nuestros jóvenes. Pero cuando les preguntamos a ese grupo de edad, ¿has vapeado o vapeas con regularidad, la cifra nos sube al 44-45%. Es decir, que en este momento vapear se ha puesto muy de moda entre nuestros jóvenes con una imagen aparente de que es algo limpio, sí, atractivo, sí, que no me crea adicción, y no es verdad. Yeah. Porque como lleva nicotina casi siempre, eso crea adicción y luego pasarán a fumar cigarrillos.
Bueno, recuerden que esa ley va a afectar, por ejemplo, ya no solo a terrazas, bares, restaurantes, sino también a espacios libres como marquesinas del transporte público, instalaciones deportivas, campus universitarios, patios de centros educativos y puede que mucho más allá. Para terminar, Asensio, y no quiero tampoco acabar sin decir el gasto público que viene precisamente derivado del tabaco y de sus consecuencias.
Claro, estábamos diciendo que probablemente el 30% de los cánceres podríamos evitarlos, prevenirlos, si no tuviéramos fumadores, si no existieran fumadores. Es decir, que directamente son muchos, muchos miles de millones de euros que los que están detrás de las consecuencias del tabaco. Para hacernos una idea, no es la estimación, sabemos que al año en España 60.000 personas fallecen directamente como consecuencia del tabaco. Eso quiere decir que antes de su fallecimiento han pasado mucho sufrimiento, han necesitado mucha prestación sanitaria, han generado mucha necesidad de recursos imprescindibles para hacerlo, porque siempre el sistema sanitario tiene que intentar cuidar y proteger a las personas. Pero también hemos de intentar poner el objetivo fundamentalmente en la prevención. Y esta ley lo que va buscando es mejorar la calidad de la vida de las personas, evitar estas enfermedades y, por supuesto, ser mucho más eficiente en los recursos, poder gastar mejor el dinero, evitar gastarlo en esos problemas de salud y poderlo invertir en otras áreas. Por tanto, es muy importante.
Claro, y en problemas de salud que son inevitables. Obviamente, esto es evitable. Hay que hacer también esa diferencia. Pues muchísimas gracias, Asensio López, por estar aquí hoy. Y bueno, pues espero que tomen buena nota. Yo sé que es difícil el dejar de fumar y seguramente todos piensan que si lo digo es porque lo sé, pero se puede conseguir, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante.
Claro, yo doy un mensaje final, es que todos los fumadores que nos estén oyendo, que decidan al menos un día intentarlo. Decir, bueno, este es mi día, porque es muy difícil esa decisión. Los médicos sabemos que es muy complicado. Les invitamos a que decidan un día. Vamos a ver qué pasa, si lo pruebo.
Pero se puede, ya lo creo que se puede. Asensio, gracias, muy buenos días.
Muy buenos días, un placer.
Adiós.
Es la hora de comer. Hoy comemos en Restaurante Asador Puerta de Murcia. Reservas www.puertademurciarestaurante.es. Restaurante Asador Puerta de Murcia, abierto de martes a domingo.
¡Atención, profesionales de la construcción y la reforma! Terrapilar inaugura su nuevo autoservicio donde encontrarás todo lo que necesitas en materiales de construcción, fontanería, climatización, calefacción y mucho más. Te esperamos en Polígono Cabezo Cortado con descuentos exclusivos y demostraciones técnicas para que descubras por qué somos tu mejor aliado en cada proyecto. Terrapilar, materiales para crear.
Música, viajes, gastronomía, actualidad, cultura, entrevistas y mucho más en la mañana del verano de COPE, Región de Murcia. Escúchanos de lunes a viernes y no te pierdas nada de lo que nos ofrece el verano en nuestra región. Vive el verano con nosotros. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Melones el secreto de mi tierra, Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia, Quesos Ameco, Teleno Agua Mineral y EFAME, líder en distribución farmacéutica.
El Tour de Francia ya está en marcha. 21 etapas, montaña, velocidad, ataques y un objetivo claro: derrotar a Pogacar y a Vingegaard.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
En COPE te lo contamos todo.
20 kilómetros meta, 4:27.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Cada día desde las 4 en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
Línea de meta, Eri Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 27 de julio, el Tour de Francia en COPE, con Eri Frades.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues ya sabes que hoy es jueves y que los jueves tenemos mercados en Murcia. Uno en la zona del Parque de Fofó y el otro en la zona de La Fama. Con lo cual, ya sabes que hasta las 3:30, a partir de las 3:30, no se podrá circular. Por lo demás, conduce con cuidado, ten mucha, mucha precaución si vas por carretera, tanto si es trayecto largo como corto. Y recuerda, como ayer hablábamos, el coche siempre, siempre a punto si vas o vais a iniciar un viaje largo.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
EFAME, líder en distribución farmacéutica y tu marca de farmacia IA, te ofrece el índice de radiación solar.
Bueno, pues a pesar de que hoy han bajado un poquito las temperaturas y estamos muy pendientes de lo que este día nos va a dejar en cuanto a cambios y demás, aunque no tengamos sol en la zona de la costa, por ejemplo, protégete igualmente porque no nos dejemos engañar, ¿eh? Cuida mucho tu piel.
EFAME, líder en distribución farmacéutica y tu marca de farmacia IA, te ofrece el índice de radiación solar.
Murcia celebra 12 siglos con corazón y en COPE te contamos todo lo que no te puedes perder. Cultura, historia y eventos que hacen latir la ciudad como nunca, con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
Pues empezamos hablando, por ejemplo, de las noches en familia de El Palmar, en este caso en el Jardín de los Chorletes, un espectáculo especialmente indicado para toda la familia, pero también para los más pequeños, con plantación de árboles, manualidades creativas y artesanales, talleres medioambientales, protectores del medio ambiente y mucho más. La hora, pues como siempre, entre las 8:30 de la tarde y las 10 de la noche. Si quieres más información sobre el programa y demás, solo tienes que entrar en la página web del Ayuntamiento de Murcia. Pero hay más cositas, por ejemplo, noches de El Palmeral con Pianissimix. Hablamos del Palmeral de Santiago y Zaraiche en el carril del Palmeral. Esta programación refuerza su compromiso con la promoción del talento local y la cultura murciana a través del ciclo Noches del Palmeral, que ofrece conciertos gratuitos todos los jueves y viernes de julio hasta el día 25, es decir, hasta mañana. Esta iniciativa nacía durante la pandemia y se ha consolidado como una de las propuestas culturales más singulares del verano, integrando música, espectáculos tradicionales y actividades didácticas en un entorno natural, como en este caso es el Palmeral de Zaraiche. La programación se desarrolla cada jueves y viernes a las 9:30, con sonido e iluminación adaptados para respetar el entorno natural del Palmeral. Nos vamos de cine, sí, nos vamos al cine. Ya sabes que también ese ciclo Cine Bajo las Estrellas, gratuito cada noche, en el Parque de Fofó, pues viene ofreciéndonos durante este mes de julio diferentes películas, todas ellas que de verdad te van a encantar y seguro que muchas de ellas te han hecho pasar una noche diferente. Pues nos centramos en este jueves 24 de julio porque a eso de las 10 menos cuarto hoy hay dos películas, ¿eh? Primero Mi vecino Totoro, una película japonesa del año 1988, y luego a eso de las 11 y cuarto llega otra que seguro has visto. Pues sí, es La historia interminable, película de 1984, que la hemos podido ver ¿cuántas veces? Pues hoy otra vez, si te apetece, cine de verano, en este caso cine en familia, 10 menos cuarto la primera película, Mi vecino Totoro, y después a las 11 y cuarto, La historia interminable.
Agenda Murcia 1200, con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Ya saben que ha estado recientemente de gira por nuestro país. Hoy hablamos de Yellow porque cumple años. Espléndidos 56 años que le caen a esta guapísima mujer en este 24 de julio. Por cierto, ya saben aquello de que todas las parejas cuando terminan dicen: bueno, hemos terminado bien, ha sido una separación de mutuo acuerdo, somos amigos. En fin, yo esto no me cuadra, en muchas, en esta tampoco. ¿Por qué digo esto? Porque ante la noticia de que Jennifer podría estar comenzando, al parecer, una nueva relación, Ben Affleck lanzó un mensaje en el que no deja muy bien a su exmujer. Ha dicho textualmente: no sabe lo que se le viene encima. Se dirige al otro, ¿eh? Le deseo suerte. Jennifer es exigente, tiene estándares imposibles y un estilo de vida que no todos pueden aguantar. Yo no pude y me considero, dice, alguien bastante equilibrado. Pues yo creo que lo ha resumido muy bien. Este chico, yo creo que salió, como se suele decir, ese término, salió por patas, salió huyendo de una relación que duró, un matrimonio que no llegó a los 2 años y que, bueno, dicen que esta mujer, que es bellísima, ahí no voy a entrar, pero que es difícil, ¿eh? Es una mujer difícil en todos los sentidos. Bueno, pues con Yellow nos vamos. Por cierto, ha estado en diferentes ciudades españolas, bueno, en unos shows maravillosos. Espléndida lo de esta mujer, no tiene, yo creo que no lo encuentro explicación, ese físico con la edad que tiene. Y mira que, bueno, tiene la parte que se cuida mucho, que tiene su entrenador y demás, pero no, es de esas cosas, de esos fenómenos únicos en la vida. Así que con Jennifer llegamos a las 2. Sigue aquí la información con los compañeros aquí en Mediodía COPE, Jorge Bustos y Pilar Cisneros.